En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Llegó el momento de disfrutar en la quietud de la noche la paz con la que nos transporta la música. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Mateus. Bienvenidos, esta es la edición número 388 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. 388 audiciones desde que estamos en esta emisora. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, disfruto como todos los viernes del placer de la compañía de ustedes. En la operación técnica, Ricardo Piñero, a quien estamos saludando detrás del otro vidrio. Hoy le dimos tiempo para que acomodara el control en el instante, en los primeros segundos de la transmisión. Les recuerdo que para comunicarse pueden enviarnos mensajes al 15-5809-7641. Los mensajes de texto los recibe el señor Gustavo Reynoso, quien ya está en línea con nosotros. Bueno, estábamos disfrutando al comienzo de un concierto para corno da caccia en si bemol mayor, segundo movimiento andante de Johannes Matthias Sperger. Lo interpretaba como solista Peter Dam junto a la Orquesta Estatal Sajona de Dresde, dirigida por Siegfried Kurz. Sperger nació el 23 de marzo de 1750 en Baltice, en la región de Moravia, actual República Checa, austríaco por aquel entonces, y falleció en Schwerin, actual Alemania, el 13 de mayo de 1812. Era compositor y contrabajista y escribió numerosas composiciones, entre ellas 44 sinfonías, conciertos para diferentes instrumentos, 17 conciertos para contrabajo y también sonatas, cantatas y obras corales. En cuanto al corno da caccia, un instrumento que no solemos pasar en este programa, es un instrumento de metal y proviene de un grupo de instrumentos como la trompa, que, bueno, traducido del italiano al castellano, significa cuerno de caza. A principios del siglo XVII, esto se refería principalmente a pequeños instrumentos que eran importantes porque se los utilizaba para señalización durante la caza. Con el tiempo fueron siendo utilizados de manera artística. Se trata entonces de un instrumento antiguo que sufrió distintas modificaciones y evolución a lo largo del tiempo, cayó después en desuso y tuvo una actualización en el año 1984 debida a Ludwig Guttler y al fabricante de instrumentos Leipzig Friedbert Sire, que bueno, lo desarrollaron con un trudel de trompeta y una boquilla, pero hay una gran discusión sobre si representa el verdadero sonido del instrumento del siglo XVIII. Pero bueno, acá por ejemplo tuvimos una grabación muy interesante, obviamente un sonido actualizado. Bien, como todos saben, hoy en día se habla mucho del fenómeno denominado inteligencia artificial. Por sobre todas las cosas, mucho es lo que se habla sobre sus consecuencias, y como casi siempre ocurre con todo desarrollo novedoso, tienen el buen uso y el mal uso. La compañía OpenAI es una de las más célebres de inteligencia artificial, tiene el célebre ChatGPT. Se ha encontrado con que dos de sus modelos más lúcidos o más inteligentes, el Mini 03 y el Mini 04, que están entrenados para pensar más tiempo antes de responder, se rehúsan a apagarse cuando se les da la orden de hacerlo. El hallazgo se debe a la firma Palisade Research, que se encarga de explorar propiedades peligrosas de las inteligencias artificiales. Los modelos mencionados ocasionalmente sabotean los mecanismos de cierre cuando se les instruye. Es decir, les dicen, proceda a desconectarse. Se sabe que algunos modelos de inteligencia artificial mienten, engañan o desactivan mecanismos para lograr objetivos que tienen. Pero esta es la primera vez que un modelo evita desactivarse a sí mismo. Bueno, los demás modelos de otros desarrolladores cumplieron con el requerimiento en un 100%, es decir, todas las veces que se les instruía proceda a cerrarse, así lo cumplían, siendo este el único caso, el mencionado, con un porcentaje de rebeldía. Esto me hace acordar, bueno, espero que muchos de ustedes lo recuerden, en el año 1968, una película dirigida por Stanley Kubrick, se titulaba 2001 Odisea del Espacio y se basaba en una novela homónima del escritor de anticipación que era Arthur Clarke. Y en esa película hay una parte donde en aquel momento era un ordenador, una computadora muy grande, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que acá me instruyen, HAL 9000. Hay un momento que entra en conflicto con uno de los viajeros de la nave espacial, en realidad el único que quedaba en ese momento, y bueno, la computadora leía los labios de las personas y detectó que la querían apagar, y bueno, fue liquidando uno por uno a los personajes hasta que el último de alguna manera logra neutralizarla y cerrarla completamente, hasta que llegó un punto en que reducía su capacidad de pensar y terminaba cantando una canción de niños, lo único que lograba extraer de la memoria que tenía registrada. Bueno, todo un verdadero drama, un conflicto en medio del espacio. Esto nos muestra la brillante anticipación de Arthur Clarke, y en la medida que estas cosas se están dando actualmente. Y, por supuesto, generan alguna preocupación, angustia, lo que fuera, pero es impresionante cómo ya en el año 1968... que es la película, la novela evidentemente es anterior, hay ya presentado este conflicto entre la máquina entrenada y la voluntad del hombre. Bueno, pasamos ahora a una canción, el título es La Rampoña, es decir, El Reproche, de Giovanni Pacini, texto en italiano de Raffaele Colucci, y a quien vamos a escuchar cantar es a la mezzosoprano albanesa Enkeleida Shkosa. La acompaña el maestro David Harper en piano, y no es lo único que vamos a escuchar de ella en el programa de hoy. En un ratito la tendremos cantando de nuevo.
Il fuoco ignor Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, vamos a ver una secuela de la ópera que estuvimos escuchando hasta el programa pasado, que se titula María de Rohan, de Gaetano Donizetti, que, bueno, se trataba de un melodrama en tres actos, estrenado en Viena el 5 de junio de 1843. Y bueno, luego del estreno, que tuvo bastante éxito durante el verano de ese año, habiendo dejado ya Viena, Donizetti se puso a revisar inmediatamente la partitura de la obra, a la que le introdujo cambios significativos. Sin embargo, estos primeros cambios nunca fueron puestos en escena, sino que quedaron como un proyecto de composición claramente definido, ¿eh? Se fue de Viena, volvió a Italia y reformuló un poco esta ópera sin un horizonte claro. Pero no mucho después vino una presentación en París, siempre hablando del año 1843, y con la principal modificación en la que presentó a Armando Di Gondi, le cambió el registro vocal de tenor a contralto. Bueno, al hacer esto le daba la oportunidad de disponer de una gran cantante del momento, que era Marietta Brambilla, que asumió ese papel. Atento a esto, el personaje pasó, digamos, de tener una presencia muy secundaria a tener relevancia y una participación bastante más extensa. Además, hay que tener presente que los hábitos de del público francés era escuchar obras extensas, Meyerbeer, lo que ellos llamaban la gran ópera, es decir, obras de cinco actos. Bueno, ese era el estilo de las cosas que les gustaban los franceses. Todo esto indujo a Donizetti a expandir la obra, evidentemente. Bueno, como les comentaba el programa pasado, la compañía que grabó la versión, esa que estuvimos escuchando, grabó también algunas partes de la versión de París y las registró en el disco como apéndices, utilizando por supuesto los mismos artistas, con el agregado de Enkeleida Skosa, a quien mencionábamos hace unos momentos. Ella es la que canta el papel de Gondi, que es el papel reformulado en esta versión de París. La vamos a escuchar en un par de fragmentos de esa versión. El primero se titula Per non istrare in ozio, para no estar ocioso, y la acompañan los personajes Visconti, Fieschi y el coro. Ella, recuérdese, menciona en este pasaje las visitas de María al ministro, sembrando una cizaña sobre ella y acusándola de cosas oscuras, o sea, recuérdense, más de una vez en el mismo día. El ministro no es otro que quien fuera el cardenal Richelieu. Bueno, también menciona la palabra secreto amor, en fin, deja un manto de sospecha sobre María. Vamos a escuchar entonces a Enkelei Dashkosa, en el papel de Gondi, cantando Per non istrare in ozio. Bueno, seguimos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo unas secuelas de la ópera de Donizetti, María de Rohan. Bueno, a pesar de los ajustes que comentábamos practicados por el compositor, la ópera seguía siendo muy corta para el gusto del público parisino. Por esta razón hubo otra revisión presentada en diciembre, siempre hablamos del año 1843, con una ampliación aún mayor, o sea que podemos hablar de un París II. De hecho, se vieron tres partes nuevas. Le debe haber parecido que nada les alcanzaba a los franceses, así que siguió ampliándola. Bueno, manteniendo siempre, por supuesto, a Gondi en un rol fundamental, como decíamos, hizo más ampliaciones. Llamamos entonces a esta versión París II. Vamos a escuchar otro fragmento con este personaje Gondi redefinido, con un dúo con Ricardo Conde de Chalet. El título del mismo son las palabras de Gondi, dice deja, como diciendo vete, lascia. Bueno, vamos a escucharlo. Recuérdense que era un conflicto entre ambos que terminó en un duelo, y esta ópera se basa en una novela que dice Un duelo bajo Richelieu. Escuchamos de nuevo en Que lei da sposa. Ese era el papel renovado de Gondi. Ya comenzado el año 1844, tanto Donizetti como su ópera regresaron a Viena, donde se presentaron las variantes preparadas para París II, diciembre del año anterior. Bueno, allí se reemplazó la cavatina de Chalet con una nueva composición especialmente realizada para el tenor Nikola Ivanov. De esta manera la ópera no paraba de renovarse. Lo que vamos a escuchar ahora es, pues, una cabaleta de Chalet que corresponde al primer acto, en donde les dice a los cortesanos que no salgan a la cacería, sino que más bien esperen a que vuelva el rey. El título es Non seguite la caccia, no sigan la cacería. Vamos con la cabaleta de Chalet. Finalmente tenemos en ese mismo año, 1844, una versión más, esta vez en Nápoles, bajo el título Il Conte di Chalet, el Conde de Chalet. Muy similar a París II, pero con algunos cambios, debido a que nuevamente disponía de cantantes diferentes, y donde también reemplazó la cavatina de Chalet con la composición que mencionábamos antes, Y bueno, a raíz de lo inadecuado de los intérpretes, eliminó, por ejemplo, la escena y la cavatina del segundo acto de Gondi. Y bueno, para este personaje reescribió recitativos y los pasajes que ensamblaban, o la música de ensamblaje entre dos pasajes. Bueno, pero antes de que nos sigan recortando cosas, a medida, evidentemente, Donizetti ahora no tenía público parisino, sino italiano. Entonces, vamos a ver un momento, un dúo entre María y Chalet, muy tenso, en el que María le ruega que no concurra al duelo, acuérdense de eso, y la aparición del vizconde, que golpea la puerta instándolo a que no se demore, pues Chevreuse está por tomar su lugar. El dúo se titula Se non cedi, si no te rindes, y es entre María y Chalet y la intervención del vizconde. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos al último apéndice de María de Rohan, que hay en la grabación que hemos escuchado en los últimos programas. Y bueno, estamos en la versión de Nápoles de 1844 y hay un dúo del tercer acto entre María y Chalet que fue eliminado, es decir, no podía conseguir en Nápoles cantantes adecuados. Y como me anticipé antes, al mismo tiempo, como en Italia era otro público, no había razón para mantener una obra tan extensa, así que Donizetti acortó el tercer acto, que además no tenía ese dúo de tal riqueza lírica, que vestía mucho todo ese final, la última parte. Pero tenemos ese dúo en la grabación. Por suerte, la compañía discográfica lo incluyó y con cantantes adecuados. El título del dúo es A Così Tanto Affetto. A Così Tanto Affetto. Y A con semejante afecto, como podría traicionar, dice María. Juntos cantan María y Chalet, morir juntos, reunirse en el cielo. Bueno, recuerden que él le había dado, cuando se escapaba de la ciudad, le había dado una hora para reencontrarse con él, luego de la huida, de lo contrario iba a volver a morir con ella. Ponemos entonces en el aire este último apéndice con este bellísimo dúo A Così Tanto Affetto.
Yeah!
Bueno, punto final entonces para María de Rohan de Donizetti, ya con la versión original más los apéndices agregados. Los intérpretes eran José Bros como Ricardo Conde de Chalet y María Condesa de Rohan, Krasimira Stoyanova, el Visconde de Suse era Graeme Broadbent, Armando de Gondi era Enkelei Dashkosa, Fieske Brinley Sherratt, y bueno, teníamos el coro Jeffrey Mitchell, y la orquesta Era de la Ilustración, dirigidos todos por Sir Mark Elder, una grabación del año 2011, y por último, hay que aclarar que acá María de Rohan está en un drama, pero de particulares. Ella en realidad era una, ¿cómo se llama?, una conspiradora, una mujer que hacía, que estaba en trenzas políticas. Así fue como participó en el año 1626, junto a su amante, Chalet, de un intento de derrocamiento del rey Luis XIII para ser reemplazado por su hermano Gastón de Orleans. Fracasado el complot, Chalet fue condenado a muerte y decapitado el 19 de agosto de 1626, mientras María huyó.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me llegó el momento de los mensajes. Quiero empezar por Laura Bianchi, que siempre me escribe, y sobre todo antes del programa, lo mismo que Charlie de Belgrano, con los mejores deseos antes de comenzar y después. Y también mi queridísima amiga y compañera de toda la vida, Mónica Galeotti. Llegaron otros mensajes de Jorge Moro, Ana Funes, Julio de Almagro, Javier Caldés, muchas gracias, Carlos Sokolowski, Carlos Mayari siempre nos felicita por el programa. También tengo siempre el saludo del queridísimo amigo y colega Eduardo Bracalente, Marta Romero, Camila y Graciela, madre e hija, y Carlos Benítez. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Momento de irnos, como siempre, tratando de irnos en paz, con las mejores intenciones y deseos de bellísimos sueños en esta semana, y que así estemos cuando nos reencontremos el próximo viernes a las 20 horas, acá, en 91.1 Radio Amadeus. Me despido agradeciendo a Ricardo en el control técnico y a Gustavo en la operación de los mensajes. A ustedes muchas gracias y los espero el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.